De Radio Biobío en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El homicidio ocurrió el 26 de agosto del año 2025 a la salida del Parque Estadio de la ciudad de Victoria, aproximadamente 75 kilómetros al norte de Temuco, cuando los ahora condenados Cristóbal Espinosa Veloso y Armin Estuardo Muñoz se encontraron con la víctima Carlos Alberto Ruiz Parra y una tercera persona a la salida del recinto deportivo, tal como lo detalló el fiscal del Ministerio Público, Héctor Leiva.
En ese contexto, uno de los imputados golpeó con el hombro con el de Carlos Ruiz Parra. Esto que provocó que este último se devolviera hacia el interior del Parque Estadio a discutir con estos. Fue allí cuando ambos imputados trajeron armas blancas desde sus vestimentas y de manera sucesiva le propinaron un total de 14 puñaladas a la víctima.
El fiscal Leiva agregó que la agresión siguió incluso cuando la víctima estaba ya en el suelo, imposibilitada de defenderse, detallando en el juicio que las lesiones se concentraron en el corazón y pulmones. Ambos acusados deberán cumplir 15 años y un día de presidio efectivo como autores del delito de homicidio. En la Araucanía, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Diecinueve horas con un minuto. La Dirección General de Aguas en Biobío determinó el cierre de bocatomas en cauces de aguas naturales y artificiales para minimizar el riesgo de futuros desbordes que causen inundaciones graves.
Tanto las lluvias se intensificaron durante la tarde del martes en toda la provincia de Biobío, especialmente hacia el sector de Pre y Cordillera. Informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
Con la proximidad del pleno invierno y las precipitaciones, es que la Dirección General de Aguas Biobío, DGA, decretó el cierre de las bocatomas de ríos, esteros y canales, asimismo cauces artificiales de agua en la provincia y región de Biobío, con la clara intención de prevenir grandes desbordes que causen también emergencias. Matías Mendoza, director de Aguas Regional Biobío, explicó la situación que se vive con la prevención, con el control de cauces en la zona.
Reducir el riesgo de desborde e inundación en época invernal, evitando que los excesos de agua sean conducidos por cauces artificiales que no tienen la capacidad para conducir caudales de temporal, ¿verdad? Entonces acá el llamado que tanto la Junta de Vigilancia, asociaciones de canalistas, en general los usuarios de agua, es que mantengan su hora despejada, retirando elementos que obstruyan el libre escurrimiento de las aguas y de esta forma actuar de manera preventiva.
También desde este mismo servicio se explicó que los niveles de aguas de las estaciones en la zona de Biobío están bastante normales e incluso más bajos que el año pasado, debido precisamente al déficit de precipitaciones que hasta el momento se registra en la zona centro-sur del país. En cuanto al sistema frontal que afecta a la zona, Senapred informó que las precipitaciones podrían alcanzar en sectores cordilleranos y valle de la provincia de Biobío entre 15 y 25 milímetros, y el viento llegaría a rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En cuanto a nevazones, es un tema que se monitorea, ya que hacia el sector de cordillera de la provincia de Biobío, de momento, solo se registran precipitaciones regulares. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En prisión preventiva quedaron 4 de los 55 imputados acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la extracción, traslado y venta de productos del mar.
Entre los involucrados hay 2 carabineros dados de baja, un ex seremi y un asesor de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amman. Conocemos todos los detalles en comunicación con Diego Malverde desde Radio Biobío en Valdivia. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Fue una larga audiencia de formalización la que se vivió hoy de manera telemática en el Juzgado de Garantía de Valdivia, con los 55 imputados conectados, formados y con la chaquetilla amarilla de imputados desde el cuartel de la PDI. Los abogados también conectados, al igual que los medios de comunicaciones, para esta audiencia inédita en la región de Los Ríos debido a la cantidad de personas que de manera simultánea estaban enfrentando la justicia y que, de acuerdo al Ministerio Público, están vinculadas a esta asociación criminal dedicada a la extracción, venta, transporte de productos del mar, principalmente salmón, merluza, y Locos, entre otros recursos que eran extraídos desde la región de Los Lagos, especialmente desde Calbuco y Puerto Montt, trasladados en vehículos hasta la ciudad de Valdivia y desde aquí comercializados en sitios icónicos, entre ellos la Feria Fluvial, el Mercado Municipal, varios restaurantes de la zona y también en otras regiones como la Araucanía, Ñuble, Biobío y la región metropolitana. Hay distintos grados de participación entre las personas que fueron imputadas durante esta jornada. Los cabecillas están acusados de coordinar la compra de los productos del mar con los proveedores en la región de Los Lagos, también de coordinar los traslados y para ello tenían involucrado a un funcionario de la Tenencia de Carreteras de Carabineros del límite regional entre los ríos y Los Lagos, quien recibía a cambio pescados y mariscos para que los furgones que traían esta carga ilegal no sean fiscalizados. También hay involucradas 5 cajeras del peaje troncal de La Unión en la zona sur de la región de Los Ríos, quienes tenían el rol de informar cuando se realizaban controles en ese sector de la Ruta 5. Luego venía el segundo escalafón, las personas que se dedicaban a acopiar los productos del mar aquí en Valdivia y venderlos, y luego viene la tercera parte de esta estructura que está vinculada a las personas que compraban estos productos sabiendo que su origen era ilegal. De los 55 imputados, 48 en primera instancia quedaron con medidas cautelares menos gravosas, por ejemplo, la firma mensual. Y en una segunda parte de la audiencia efectuada durante esta jornada se revisaron las medidas cautelares de 7 imputados para los cuales el Ministerio Público estaba solicitando la prisión preventiva. Finalmente se otorgó para 4 de ellos, así lo explicó el juez de garantía de Valdivia, Fabián Dufo.
Se decretó la prisión preventiva de 4 de las personas imputadas como autores de asociación delictiva para la comercialización de recursos hidrobiológicos en estado de colapso o de explotación y lavado de activos producto de dicha asociación. Respecto a otras 4 personas, se decretaron medidas cautelares de menor intensidad, privación parcial de libertad domiciliaria o total, según sea el caso. Resolución esta última que Fiscalía apeló verbalmente.
Un caso que tiene un plazo de investigación de 100 días a contar de esta jornada y que, entre otros involucrados, se tiene a un ex director regional subrogante de Sernapesca durante el gobierno anterior y que previamente también había ejercido como secretario regional ministerial aquí en Los Ríos y que pasó de ser del ente fiscalizador que resguardaba el correcto traslado de los productos del mar a ser imputado en esta causa por comercialización ilegal de estos recursos. También está involucrado, como ustedes lo indicaban, un asesor directo de la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, periodista, asesor del gabinete en el área de comunicaciones, quien además mantiene un food truck dedicado a la venta de ceviches, de sándwiches con pescado, entre otros productos, y a quien se le acusa de comprar salmón, entre otros productos del mar, sabiendo que su origen era ilegal. Un caso que tiene distintas aristas por delitos vinculados al ámbito económico, a la evasión tributaria, pero también al riesgo sanitario para las personas que, ya sea aquí en Valdivia o en otras regiones del país, compraron estos productos cuyo origen no se podía acreditar debido a que no tenían los papeles correspondientes para su venta y tampoco para su traslado. Un caso que se espera siga generando repercusiones a raíz de las personas que se encuentran involucradas y también por los múltiples delitos asociados a esta situación. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Nos mantenemos en la zona y esta es información exclusiva de la radio, porque encuentran muerto al taxista que habría trasladado el día del crimen al presunto autor del parricidio de Julia Chuñil. La información con Andrea Solís desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Esta es información exclusiva de la radio, porque hace tan solo momentos se dio a conocer sobre la muerte de José Raín. Este es un hombre que prestaba servicios como taxista en la comuna de Máfil, y de acuerdo con la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público por la desaparición y muerte de Julia Chuñel Catricura, habría sido él quien, el 8 de noviembre, cuando se produce la desaparición de Julia Chuñel, habría trasladado a Javier Troncoso desde la comuna de Máfil hasta el sector de Huichaco, donde vivía la mujer desaparecida. Según la información que ha trascendido en los últimos minutos, de acuerdo a fuentes de la radio, este hombre se habría quitado la vida el pasado 7 de junio en su domicilio, en dirección hacia una bodega donde finalmente fue encontrado muerto. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Antes de lo previsto, la calculadora fiscal debió ajustarse. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que el compromiso de campaña de alcanzar un déficit cero en el 2030 no será posible.
Según el nuevo decreto de política fiscal, el déficit estructural bajaría de 2,6% este año a 1,5% al final de la administración de José Antonio Kast. Los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todo está girando en la discusión política y en la discusión técnica en torno a la deuda. Si aumentarla o no, el umbral prudente del 45% y cuál va a ser la trayectoria que va a seguir en el mediano plazo. Lo primero es confirmar que llegó el día más esperado por los economistas y también en el Congreso, porque hoy en el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Jorge Quirós, anunció lo que va a ser el decreto de política fiscal de la administración de José Antonio Kast, es decir, sus compromisos fiscales de aquí al año 2030, y que van a tener que sortear, es cierto, los fantasmas del pasado, considerando que la administración anterior, la administración de Gabriel Boric, incumplió esta regla en más de una oportunidad. Quirós mantuvo el nivel prudente de deuda en el 45% del PIB, pese a que habían algunas especulaciones en el mundo técnico de que esto podría modificarse. Eso es lo primero. El umbral va a ser el mismo de aquí al año 2030, dijo el ministro, y agregando de hecho que el objetivo va a ser estabilizar la deuda y luego llevarla a la baja. Y atención con lo siguiente, porque lo que sí cambia es la meta de déficit fiscal.
Parte de un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027, un 1,7 en 2028, un 1,6 en 2029, para llegar a 1,5 en 2030.
Jorge Quiroz, entonces, si se cae la meta de llegar a un déficit cero hacia el año 2030, una promesa en tiempos de campaña. Y reitero las cifras que él señala. El año 2026 debiésemos cerrar con un déficit fiscal del 2,6%, en 2027 de un 1,8, en 2028 de un 1,7, en 2029 un 1,6, para llegar al prometido ahora 1,5% hacia el término de esta administración en 2030. Muchas atención con lo siguiente. En paralelo, este decreto de política es fundamental, quiero decir, y lo que esperaban más bien los parlamentarios en una discusión que se está dando en paralelo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que tiene que ver con aumentar la deuda pública para este año en 6.200 millones de dólares. ¿Cuál es el desglose de este aumento que está solicitando el Ejecutivo? 3.800 millones de dólares corresponderían a las diferencias de déficit proyectado en los informes de finanzas públicas del gobierno pasado y los nuevos. 900 millones de dólares es la diferencia en relación al tipo de cambio que estuvo considerado en la elaboración de la ley de presupuesto del año pasado y 1.500 millones de dólares a propósito de deuda flotante o pagos pendientes con distintos proveedores del Estado. Aunque esta iniciativa entró a su discusión la semana pasada con suma urgencia, su camino no ha sido y no va a ser fácil hacia adelante, considerando que está como gran telón de fondo el debate de la mega reforma detrás y también las distintas polémicas que han llevado incluso a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau a propósito de las diferencias del informe de finanzas públicas, el primero de esta administración, y lo que han sido, han detectado diferencias de cálculos, ¿no?, en los gobiernos pasados. Esta mañana, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, expuso cuáles son las proyecciones de deuda para este año, considerando entonces este proyecto en curso.
¿Ese 43 considera que se financia todo el gasto? Es decir, si yo financiara esa diferencia de déficit fiscal, entonces no tendría más deuda que 43,1.
La discusión, por cierto, continuó durante esta tarde, escuchando ahora las exposiciones del Consejo Fiscal Autónomo, que fue bastante enfático en querer separar el debate de este proyecto en particular con algunas apreciaciones que hicieron los parlamentarios respecto de la discusión en paralelo de la mega reforma. Su presidenta, Paula Benavides, señaló que el origen de todo lo que se está discutiendo hoy responde al deterioro del déficit fiscal que estuvo proyectado en la ley de presupuesto del año 2026. Si bien este informe de finanzas públicas, el más reciente elaborado por esta administración, proyecta una deuda bruta para este año de un 43,1% del PIB, que es lo que señala el director de presupuesto, con la mayor autorización de endeudamiento este año, estos 6.200 millones de dólares, la deuda bruta en 2026 llegaría en torno al 43,4% del PIB. Pero eso no es lo único que señala la presidenta del CFA. Si se considera además que el crecimiento efectivo para este año sería menor a lo que contiene ese informe, entonces la deuda bruta escalaría hasta un 43,6% del PIB, cada vez más cerca del umbral prudente.
Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes.
¿Para qué hablar de las repercusiones que esto tiene en los créditos, no, para las familias? Hablamos si se sigue aumentando el nivel de deuda hacia adelante. ¿Qué más señaló el CFA en su exposición? Que para cumplir con sus obligaciones, incluyendo lo que es el pago de las amortizaciones, el gobierno central va a tener que considerar necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento, es decir, el CFA reconoce que quizás se va a tener que aumentar la deuda, o la profundización, dicen, del uso de activos del Tesoro Público. Ahí hay otro debate en paralelo porque estos fondos no son infinitos y han venido deteriorándose el último tiempo. Y también pone como una tercera medida que se siga realizando, implementando este ajuste fiscal. Pero hoy y hay que decirlo de esta forma porque es así, dicen los economistas. El debate está sumamente contaminado por la discusión política, por temas ideológicos, y el propio Consejo habla de la necesidad de un acuerdo mucho mayor para poder llegar a una solución del deterioro de las finanzas públicas. A esas declaraciones apuntó también el diputado independiente Carlos Bianchi, volviendo a rechazar la discusión del plan de reconstrucción nacional.
Hay otras muchas formas que no es la reforma de tratar de encontrar caminos de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es la base del cálculo de una reforma como la que le ha traído a este Congreso?
A ver, por lo pronto, lo cierto es que este debate, que está muy politizado, es cierto, también es muy complejo y muy técnico respecto de que hay una serie de proyecciones que están circulando que puede resultar un poco quizás engorroso de poder hacer la bajada, ¿no?, de lo que han sido todas estas cifras que se han discutido en las últimas semanas. Lo que sí podemos señalar es que, de acuerdo a lo que está comprometido por ley, en la ley de presupuesto de 2026, la deuda autorizada era alrededor de los 17.000, 18.000 millones de dólares, que es lo que ha dicho el CFA cuando se le consulta a propósito de una minuta de preguntas que tenían los parlamentarios. Es que en mayo recién pasado ya habíamos usado el 48% de esa deuda, digamos, que está
al quinto mes.
Al quinto mes. Es decir, estaríamos en la quemada, digamos, en el buen chileno respecto de cómo se está consolidando la trayectoria del uso de esa deuda. Pero tampoco sabemos la deuda flotante, la llamada deuda bajo la línea, todos estos compromisos impagos que se detectaron a propósito de un comité de auditoría.
Claro. De hecho, el partido de la gente con Franco Parisi y otros parlamentarios de oposición le pidieron desagregar de manera verificable los 3.800 millones de dólares por mayor déficit, solo que tiene que ver con déficit. Distinguiendo le piden al Ministerio de Hacienda entre presupuesto de gasto heredado y gasto nuevo adoptado. Es decir, que las tablas que se presenten por parte de la DIPRES o el Ministerio de Hacienda vengan absolutamente desglosadas. Incluso le dicen en paralelo, le están pidiendo conocer los detalles de los 900 millones atribuidos al efecto de tipo de cambio. Presentar el cálculo, esto es textual, detallado, detallando los 900 millones de dólares de efecto tipo de cambio, indicando sobre cuál supuestos tipos de cambio se calcula la brecha. O sea, no es lo que al menos desde el Partido de la Gente y algunos parlamentarios de oposición lo que le van a pedir es una tabla absolutamente detallada. ¿Qué fueron los compromisos? ¿Cuáles fueron los compromisos que no se pagaron, que se supone que estaban dentro del presupuesto anterior, y bajo qué estándar y cómo se va a pagar también hacia el futuro? O sea, si se autoriza esta deuda, ¿cómo se van a pagar esos 1.500 millones de dólares?
Exacto. Claro, pero eso porque tiene que ver mucho también con el debate en torno a las responsabilidades políticas de todo esto.
Es otro tema, ahí está la acusación, sí, con la acusación contra Grau, y por lo tanto...
Sí, pero se pueden mezclar. Yo encuentro que es bueno el punto desde que tenemos que tener súper claro... Sí. Claro, la claridad, porque las reformas la mega reforma de ser aprobada en julio, como dice el presidente, y ponerse en marcha dentro de los próximos meses, también algunos dicen podría generar déficit porque va a cortar, que es lo que están peleando los alcaldes, ¿no es cierto?
Ingreso.
Que son cortar ingresos.
Es que deficitaria, lo ha dicho, sí, el propio, claro, gobierno.
Y el gobierno dice que en un primer momento ser deficitaria y después va a generar, pero eso, pero mira, aquí hay dos cosas. Hay errores en la estimación de presupuesto anterior, sí, ¿no es cierto?
Sí. Hace una década que viene con más incluso. Entonces,
pero mira, yo quiero decir algo también, porque eso está mezclando con la acusación constitucional contra Grau, diciendo, mira, aquí está la prueba de que Grau hizo la cosa mal, amerita la acusación. Pero también uno podría decir que el ministro Quirós también, bueno, sus proyecciones, está bien por herencia, pero también no calzan, y yo no sé si puede ser un argumento también para en algún momento acusarlo.
Se lo preguntaron.
¿Qué es lo que está diciendo la oposición?
Pero igual es muy temprano para...
Sí, pero dejando eso al margen, que el debate político, si hay responsabilidades políticas, sí, aquí hubo una estimación absolutamente errada, y gruesamente errada, sí, es el problema. Digamos, el delta no es menor, y por eso el déficit proyectado pasa a ser tan grande una vez que se conoce efectivamente la realidad en relación a lo que se había previsto, ¿no?
Claro, es que fue demasiado el optimismo, eso en el fondo, porque estamos hablando de la sobreestimación de ingresos y la subestimación del gasto. Ni siquiera es solo un desbalance, digamos, sino que en todas las proyecciones estuvieron erradas.
Y ojo, y además con la exigencia de de comprometer todavía más gasto, porque también está la presión fuerte de seguir, porque todo ese gasto, digamos, es gasto que está comprometido por ley, mucho de eso, ¿no? O sea, ahora estamos hablando, por ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que fue el CAE. Uh-huh. Cuando el gobierno anterior en su campaña dice que iba a condonar el CAE, ¿qué significa eso? Que el Estado iba a tener que pagar a los bancos lo que los ciudadanos no iban a pagar, ¿no es cierto? Y eso era más déficit, ¿no? Y nunca se estimó. O sea, nunca se hizo la estimación de que la promesa de condonar el CAE iba a significar tal déficit, que era brutal. Entonces también hay cierta irresponsabilidad con las promesas electorales, que después tú las puedes hacer que no se cumplan, como ocurrió, digamos, en la administración del presidente Boric respecto a la condonación
del CAE. ¿Se cumplió en algo?
Pero en algo, claro.
Se pero creo que la gente dejó de pagar el bueno, CAE porque pensaba que el proyecto iba a llegar y cumple, el Estado tuvo que hacerse cargo con el banco porque déficit, dejaron de pagar.
Y genera déficit.
Y eso generó déficit,
entonces, entonces hay una cierta como liviandad en la promesa y después en la gestión. Promesa mediante, ¿no?
Ya, pero yo creo que acá la gran pregunta es, está bien, yo no estoy diciendo que no hay que buscar responsables a propósito de los errores metodológicos, en los cálculos del pasado, pero ¿qué se hace ahora? ¿Qué hace esta administración?
Ah, es auditar para poder tener, ver dónde.
Pero más allá de eso, es decir, aprobamos más deuda, nos seguimos endeudando, cuando ya estamos rozando el 45%, seguimos recortando gastos y sinceramos que se van a afectar beneficios sociales.
¿Ya hay recorte de gasto?
Sí.
Recortar más gastos puede ser,
lo dijo el ministro,
políticamente inviable, y por lo tanto la emisión de deuda, si la emisión de deuda, ¿para qué? Para no recortar más gastos, porque si no se le ha pagado a los proveedores de la Junaev, si esa es la, o sea, la deuda es a ese nivel, ¿no? Hay proveedores, sí. Hay pequeños empresarios
de salud
que el serbio no le ha pagado en la construcción de viviendas sociales y el Estado tiene que pagarle. Una posibilidad, ¿cuál es? ¿No pagarle? O sí, o pagarle, pero a costa, no sé, de recortar más los presupuestos, no sé, de los ministerios.
Es que eso es algo que se va a empezar entonces, a discutir en septiembre, ¿no? Cuando
no, yo creo que, esto puede ser una conclusión errada, pero a mí me da la impresión de que el gobierno ha dicho, políticamente ya no podemos recortar más y no nos queda otra que endeudarnos para mantener los recortes a este nivel, porque ya recortar más políticamente es inviable. Puede que me equivoque, ¿eh? Pero me da la sensación de que esa es una argumentación, a mi juicio, lógica que se debe haber hecho.
O sea, el ministro manifestó que era algo que probablemente se iba a evaluar de cara a la próxima elaboración de un presupuesto, pero debo decir que, es cosa de escuchar el punto de prensa que daba hoy al mediodía, Jorge Quiroz estaba sumamente molesto de tener que sincerar que realmente no iba a poder cumplir con ese compromiso de déficit cero. Yo creo que sí, se adelantó en haberlo hecho en tiempos de campaña, digamos, pero también creo que no estaban dimensionando todo lo que se iban a encontrar una vez que les tocara asumir. Fue una advertencia, o sea, que se les hizo.
No habían abierto la caja fuerte, digamos, sí, para ver qué había dentro.
Porque técnicamente eso se empezó a conocer a partir de enero.
Sí.
O sea, desde enero hasta el 11 de marzo empezó a conocerse detalles, digamos, de cómo estaban las arcas fiscales.
Y solo para finalizar, se siguen conociendo porque esta deuda con los proveedores se conoció hace un par de semanas atrás a propósito de un comité que está liderando esta administración.
Sí, le dice, el único tema de la deuda con los proveedores es que en general los estados de pago, cuando uno revisa, no es que sean anualizados, vienen incluso de mucho antes. Que lo que pasa es que las últimas estados de pago no se han cancelado porque los ministerios no tenían plata o no podían gastar la plata por la partida, digamos, en ese nivel. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo? Por eso es que la auditoría es chuta. Vivienda, obras públicas, transporte, ¿no es cierto? El fondo de la subdere, etcétera. ¿Desde cuándo vienen los problemas? Porque pareciera que los problemas no solo vienen, no es del último presupuesto.
No.
Esto se viene chuteando como una política pública desde hace bastante rato y haciendo o alargando algunos estados de pago para que llegue justamente al año próximo. Entonces, esa auditoría, ¿cuánto realmente debe el Ministerio de Vivienda? Entonces, esa es la pregunta, ¿cuánto realmente debe? Y ahí hay que concentrarse para poder ver cuánto de eso es lo que falta todavía por pagar y cuánto más hacia adelante falta por cancelar. No sé si esta cuestión no es fácil.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Horas con 31 minutos, 16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes, dejó un operativo en la región de Coquimbo por delitos en recintos penitenciarios. Jaime Sepúlveda nos entrega detalles.
Conectamos con las primeras conclusiones que se dan tras este operativo concretado durante las últimas horas en la región de Coquimbo, que están lideradas por la Policía de Investigaciones y también encomendadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía Regional de Coquimbo, y en donde hay 16 personas, como decían, detenidas, dentro de ellas gendarmes que están siendo investigados por distintos delitos. Es una investigación que lleva bastantes meses, que concluyó durante esta jornada con distintos allanamientos y en al menos 3 regiones de nuestro país, específicamente las regiones metropolitana, el Biobío y también la región de Coquimbo. La investigación está orientada en varios delitos, dentro de ellos el tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos, pero también ingreso de elementos al interior de recintos penales. Es por eso que dentro de todos estos allanamientos en las ciudades, por ejemplo, de Quilicura, Tomé, Salamanca, como también Illapel, se hace el ingreso hasta el centro de detención preventiva de Illapel, en donde también se reunieron distintos medios de prueba para esta investigación, y tras estos distintos allanamientos es que se procede a la detención del total de 16 personas, de ellas 2 en flagrancia, el resto estaban siendo investigados por la fiscalía, pero de ellos también 5 gendarmes, 5 funcionarios penitenciarios. Hablamos específicamente de los cargos de 2 gendarmes, 1 cabo y 2 sargentos, los que están involucrados directamente en esta investigación. Es por eso que dentro de todo este operativo, dentro de lo que se ha señalado hasta el instante, se han incautado distintos tipos de droga, además de ellos 5 vehículos incautados y también distintos teléfonos celulares, aparentemente para generar la conexión con todos estos participantes en este delito, pero también vinculado directamente al tráfico de sustancias ilícitas, pero claramente al ingreso de estos elementos al interior de estos recintos penales en la zona norte de la región de Coquimbo, por lo cual son distintas los lineamientos que ha generado la Policía de Investigaciones y que ha desbaratado parte de esta banda, como lo decíamos, incluso llegó hasta la región del Biobío y en la comuna de Quilicura, acá en la región metropolitana, en donde también se concretó un allanamiento con distintos resultados positivos. Hemos consultado directamente a la Fiscalía, se ha indicado que no se van a entregar mayores antecedentes dentro de las próximas horas, porque se va a esperar el día jueves, específicamente en el juzgado de garantía de Illapel, ya que el total de estas 16 personas van a ser formalizadas en aquella región. Luego de eso se espera que ya se entreguen los antecedentes de cómo se generó primero la investigación, posteriormente lo que es los allanamientos respectivos que se concretaron durante la jornada de hoy, durante la jornada de este día martes, los elementos incautados y también el nexo de estas 16 personas, incluso estos 5 funcionarios de gendarmería que fueron detenidos. Luego de eso ya se entregará la respectiva vocería por parte de las autoridades para clarificar directamente estos hechos. De igual manera, como son eventualidades o son procedimientos que actualmente se mantienen en desarrollo, siempre se espera esta cantidad de días para conocer si hay o no otras personas que estén directamente involucradas y que también pueda culminar en la detención o aprehensión de otras personas, por lo cual de aquí al día jueves esta cifra de 16 personas podría aumentar, ya que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Coquimbo van a continuar con estas diligencias que se han mantenido en desarrollo, que se han incautado distintos elementos, pero que como ya lo mencionábamos, todo comienza con la detección, con los elementos que se hacen ingreso de manera irregular y que aparentemente son los gendarmes quienes facilitaban el ingreso de todos estos elementos de manera irregular al interior de estos recintos penales, por lo cual son 16 personas detenidas, 5 gendarmes hasta el instante, una cantidad bastante importante de evidencia recuperada que los inculparía en primera instancia a estas personas, pero hay que esperar la audiencia de control de detención y formalización que, como ya lo mencionábamos, se va a desarrollar el próximo día jueves en el juzgado de garantía de Illapel, no descartando siempre que puedan haber otras personas vinculadas en este caso, pero que también puedan ser formalizadas dentro de los próximos días. Por lo cual es una información que va a continuar en desarrollo, que las diligencias están en curso en estos instantes y que la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía, van a generar más pistas, más antecedentes con respecto a esta incautación de distintos elementos, pero también desbaratar a esta banda que aparentemente estaba con integrantes de propia gendarmería, que son 5 de ellos hasta el instante, que han sido detenidos y que están en cuestionamiento frente a su participación en estos hechos. Bio Bio, la radio.
De baja y sumariado está el sargento de carabineros que tenía a su cargo la subametralladora UCI, que estuvo 5 días extraviada tras un operativo policial en Puerto Montt. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Intensas gestiones indagatorias se estuvieron desarrollando durante varias jornadas tras la pérdida del armamento con su cargador completo, 30 municiones calibre 9 milímetros. Se ha detallado que se trata de una negligencia individual. Adicionalmente, se supo que tras realizar un copamiento del sector por las jornadas que la subametralladora estuvo inubicable, un consumidor de drogas habría entregado el dato clave. El general de carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, confirmó la separación del funcionario involucrado, el hallazgo tras la información recibida y el sumario en curso.
Se entiende que la persona tuvo la voluntad de devolverla en el contexto que se recibió esa información y sí, vamos a tratar de proceso investigativo continúa en el contexto de lo que significa una investigación. El carabinero fue separado del servicio por la gravedad del hecho y también se encuentra sometido a un sumario administrativo para establecer responsabilidad.
¿Solo respecto de él?
Solo respecto a él, sí.
La subametralladora, las 30 balas y el cargador estaban al interior de una mochila en una zanja en el sector La Colonia, distante a algunos kilómetros de Alerce Sur, donde se perdió la UCI el jueves pasado el mediodía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Un inspector del Liceo Industrial de Punta Arenas resultó con una grave lesión ocular tras intervenir en una riña de estudiantes. Alex Miralles, desde Radio Bio Bio en Punta Arenas, nos amplía.
Un grave hecho de violencia se registró al interior del Liceo Industrial de Punta Arenas durante este martes, donde resultó lesionado un inspector. De acuerdo a los primeros antecedentes, se habría originado en una riña entre estudiantes luego de una actividad deportiva. El inspector lesionado fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, tal como le indicó Sebastián Muñoz, subdirector subrogante de apoyo técnico del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.
Él fue derivado a la mutualidad, ya haciendo el ejercicio de derecho como funcionario, para efectos del manejo de su estado de salud, para posteriormente, en este caso, realizar la constatación de lesiones en carabineros.
Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y Antártica Chilena se emitió un comunicado señalando que se encuentra realizando un seguimiento a los hechos de violencia ocurridos al interior del Liceo Industrial Bicentenario Armando Quesada Charán, lo que involucraron a estudiantes del establecimiento y derivaron a la agresión al funcionario. Fue así que también el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes, en coordinación con el establecimiento educacional, activó el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura respecto del estudiante involucrado en la agresión Asimismo, se aplicaron los protocolos correspondientes para los demás estudiantes que participaron en la riña ocurrida al interior, confirmándose además la suspensión de clases en el establecimiento durante la jornada de este miércoles 10 de junio. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La sala del Senado rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa en el marco del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica.
Ya se lo contábamos, tras un nuevo empate, 24 a favor, 24 en contra, esta iniciativa ahora seguirá su tramitación en una comisión mixta. Vamos a retomar el contacto con Cristóbal López. Cristóbal, hola nuevamente.
Un saludo nuevamente y efectivamente se los comentábamos, tras empatar por tercera vez, esta vez por 24 a 24, la semana pasada había sido 23 a 23, la sala del Senado dio por rechazado este levantamiento administrativo del secreto bancario en el marco del subsistema de inteligencia. Esta votación no contó con la presencia del senador Matías Walker, quien tenía una justificación constitucional, ni tampoco con la presencia de Jimena Órdenes, quien declaró que tuvo problemas con su vuelo desde la región de Aysén y por eso no pudo estar presente acá. Esto también ha causado un poco de malestar dentro de la oposición, ya que con el voto de Jimena Órdenes este proyecto se hubiera aprobado, hubiera quedado 25-24 y se hubiera aprobado finalmente acá y no habría ido a comisión mixta como finalmente termina siendo. Lo cierto es que por parte del gobierno y frente también a las solicitudes de la oposición se le ingresó con urgencia suma, una urgencia de 15 días a esta discusión que ahora va a tener que continuar en una comisión mixta que podría constituirse mañana o ya el próximo martes. Eso todavía es materia a definir en cuanto a esta instancia que va a tener que seguir con la discusión y va a tener que subsanar las diferencias que se han originado entre la Cámara de Diputados y el Senado en el marco de este subsistema de inteligencia. En la previa fue justamente desde la oposición que aseguraban que este proyecto no puede seguir esperando, en especial con los antecedentes que se han dado a conocer en el marco de la Operación Tokio, donde ya sabemos que hay dos ejecutivos bancarios que están involucrados, estarían involucrados presuntamente en transacciones ilegales vinculadas con el Tren de Aragua. Quien hizo el punto sobre que este proyecto no puede esperar más fue el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Esto se viene tramitando hace más de 3 años, no podemos esperar 3 años más, porque ahora con un proyecto con letra chica quieran levantar el secreto bancario que aún van a seguir dependiendo de un juez para avanzar rápidamente en investigaciones que requieren oportunidad, eficiencia.
Bueno, desde el oficialismo también se han mantenido críticos en contra de este proyecto, porque han mencionado que finalmente existe un mecanismo actualmente mediante la vía judicial para realizar el levantamiento del secreto bancario y que finalmente esta nueva vía que propone este gobierno podría abrir el camino para que esto se utilice con fines políticos más allá de la justicia. Y es a raíz de esto también que han hecho críticas a este proyecto. Uno de quienes criticó este proyecto en la previa de la votación fue el senador del Comité de Renovación Nacional, Rojo Edwards.
¿Cuál es la intencionalidad que existe de pretender que el levantamiento del secreto bancario lo entregue un organismo administrativo del Estado, pero de nombramiento de su jefe con materia política?
Bueno, otra duda que surgía también era por qué existía esta posibilidad de que finalmente el gobierno ingresara otro proyecto que contuviera esta idea del levantamiento administrativo del secreto bancario. Esto había sido discutido en las últimas jornadas y también presentaba una preocupación para algunos sectores en la previa de la sesión de sala, porque finalmente si se inicia una nueva tramitación, este proceso nuevamente se alarga sin contar con las urgencias, sin tener garantizadas las urgencias, esto se podría alargar y finalmente generar una prórroga en lo que sería la discusión de este punto. Bueno, finalmente, hoy día, acá en el Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que no van a ingresar un proyecto nuevo y lo que van a hacer es ingresar indicaciones para esta discusión en la comisión mixta una vez sea conformada. Escuchemos las palabras del ministro Quirós.
La Unidad de Análisis Financiero es una receptora de información, pero no es buena dando información de vuelta a los bancos para que los bancos, tomando esa información, puedan tomar mejores y más ágiles decisiones. Lo mejor, dado que se trata de un análisis técnico y muy específico, es el ingreso de indicaciones.
Lo escuchaban, también una pequeña crítica por parte del ministro Quirós al funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué nos espera ahora? Vamos a tener que esperar al conformamiento de esta comisión mixta, 5 senadores y 5 diputados, lo cual, como bien mencionábamos, podría ocurrir mañana o bien podría ocurrir ya la próxima semana, y ya de ahí empieza también a regir desde hoy esta urgencia de 15 días, es decir, hasta el 24 de junio, para poder discutir, para poder definir el futuro de este proyecto de ley que sigue en este tercer trámite legislativo, Néstor Nibaldo.
Pero ocurrió lo que se esperaba, ¿no es cierto, Cristóbal? Más allá de que había un voto, el de Calisto creo que era el que estaba en duda, ¿no?
Sí, claro, o sea, ocurre lo que uno se esperaba, que finalmente hubiera otro empate. Finalmente Calisto votó a favor, entonces esto también genera un poco de resquemor por parte de la oposición, que finalmente ve su derrota en la ausencia de Jimena Órdenes, quien finalmente no puede viajar por estos problemas con su vuelo, y es finalmente ese voto el que les termina faltando para tener la mayoría y poder aprobar este proyecto. Bien lo mencionamos, Calisto finalmente se decide, le había asegurado durante la mañana que no tenía una posición definida, bueno, finalmente tuvo su voto a favor en esta propuesta y es finalmente el voto de Órdenes el que termina inclinando la balanza a favor del rechazo.
Bueno, y manteniéndonos en lo que ya comentaba Cristóbal López, la Policía de Investigaciones realizó diligencias en una sucursal de Banco Estado donde trabajaba una mujer formalizada en una investigación denominada como Operación Tokio.
Mientras la Fiscalía Sur busca reconstruir la ruta del dinero, especialistas advierten sobre los riesgos de la infiltración de personas del crimen organizado en el sistema financiero. De esto nos cuenta Marcela Rojas.
Detectives de la Policía de Investigaciones ingresaron a una sucursal del Banco Estado en pleno centro de Santiago. La diligencia realizada en el marco de la investigación bautizada como Operación Tokio buscó recopilar antecedentes vinculados a una de las imputadas de la investigación, una trabajadora externa de la entidad financiera detenida y formalizada por su presunta participación en esta red asociada al Tren de Aragua. Banco Estado aclaró posteriormente que el procedimiento se desarrolló con normalidad y en coordinación con las autoridades. La diligencia ocurre a días del operativo que dejó 17 detenidos y permitió desarticular una estructura investigada por asociación criminal, extorsión y lavado de activos. Según el Ministerio Público, la organización habría movilizado millonarios recursos provenientes de actividades ilícitas mediante cuentas bancarias, empresas de fachada y plataformas de criptomonedas, configurando uno de los golpes más importantes contra las finanzas del Tren de Aragua en la región. En paralelo a la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella contra los integrantes de la red, poniendo especial énfasis en el esquema financiero que habría permitido ocultar el origen de los fondos y facilitar su circulación dentro de la economía formal. Y es precisamente este punto el que preocupa a los especialistas. Aunque los antecedentes no apuntan a una participación institucional de los bancos, sí evidencian cómo las organizaciones criminales pueden obtener ventajas cuando logran incorporar personas con acceso al sistema financiero. Así lo explicó el ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central Neftalí Caravantes.
Tiene diversas ventajas estratégicas, entre ellas mayor facilidad para abrir cuentas y mover fondos. Estas personas tienen conocimiento de controles internos y de las alertas que el propio banco va generando. Manejan la posibilidad de fragmentar las operaciones para dificultar su detección.
La investigación sostiene que parte de la estructura operó utilizando conocimientos del funcionamiento bancario para mover recursos, fragmentar operaciones y dificultar el seguimiento del dinero. Un fenómeno que, según Hugo Contreras, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, representa una amenaza que va más allá del lavado de activos.
De darse esta figura, las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal o captura de instituciones financieras, fenómenos que fortalecen la capacidad de supervivencia y expansión del crimen y las redes que ellos tienen.
Por ahora, la Fiscalía continúa reconstruyendo la ruta del dinero y el alcance de la red financiera investigada en este caso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando más noticias. 10 minutos nos separan de las 20 horas y tras la controvertida resolución que permitió el pago de IVA a las casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos explicó ante el Congreso que cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad.
En el mundo político y legal, los cuestionamientos persisten al validar una actividad ilícita sin marco regulatorio. Detalles con María Gramunt.
La Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, para explicar los motivos de la controversia resolución que permitió el pago del IVA a las casas de apuestas online, las mismas que han sido declaradas ilegales por la justicia. Ante los senadores, Trujillo defendió la medida señalando que cuando una actividad genera un hecho gravado por la ley, corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta con autorización regulatoria. Por ello, las plataformas de apuestas online deben tributar cuando prestan servicios a usuarios en Chile, sin que esto implique validar o autorizar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Sí, uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El presidente de la comisión, el senador socialista Gastón Saavedra, afirmó que no se trata simplemente de cobrar impuestos y que existe una dimensión ética que debe considerarse. En la misma línea, el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Stelis, expresó preocupación porque esta regularización se realiza sin un marco regulatorio de protección.
Porque esto, reitero, no es cobrar impuesto por cobrar, tiene que haber algo más desde el punto de vista ético y moral.
Es una decisión tomada fomentando una actividad ilícita en el país, porque acá no hay ninguna protección respecto a...
La resolución también abrió un flanco al interior de los partidos oficialistas. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo estar en desacuerdo con la decisión del organismo tributario al buscar regular una actividad ilícita.
Nosotros no estamos de acuerdo con la tributación porque no puede ser que se tribute respecto a una situación ilegal. Se lo hemos dicho así al gobierno, esperamos que se instruya al Servicio de Impuestos Internos.
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conocer la postura del gobierno respecto a si la medida termina validando una actividad ilícita. Además, acordaron convocar a la Superintendencia de Casinos y a la Corte Suprema para abordar la aparente contradicción entre los fallos judiciales y lo establecido por la autoridad tributaria.
Bueno, y siguiendo en esta misma senda, una regulación de las casas de apuestas online debe discutirse en el Congreso y no con un impuesto. Así marcó posición la Cámara Nacional de Comercio ante el cobro de IVA a estas actividades ilegales. El gremio también cuestionó la forma en que están operando los mall chinos en nuestro país. El informe con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
De visita en la capital de la región de Los Lagos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, respondió a la radio respecto de la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las plataformas de juegos online, lo que ha sido considerado como una legalización encubierta. El dirigente de la CNC, organismo al que pertenece la Asociación de Casinos y Juegos, enfatizó en que es una actividad que debe regularse, pero tras una discusión en el Congreso.
Estas casas online, por supuesto, que no deben estar operando porque no están dentro de ninguna regulación. Lo que nosotros buscamos es que avance una discusión en el Congreso respecto a que se regulen estas casas hoy día de juego. No a través de un oficio, quizás como se ha buscado hacer a través de Servicio de Impuestos Internos algunos días, pero sí creo que es importante avanzar en una discusión de regular estas plataformas que están hoy día bajo ninguna regla de operación.
En su visita al sur, Pacomio apuntó también a la necesidad de fiscalizar la operación de los mall chinos en un fenómeno que con data da muestra, dijo, de vicios.
Hay cosméticos que están a la venta sin ninguna certificación, hay alimentos también, pero también preocupa encontrar productos electrónicos sin ninguna certificación. La entrega de boletas, por ejemplo, también preocupó porque un porcentaje sobre el 50% de los mall chinos visitados no entregaba boletas, los medios de pagos utilizados.
El consolidado de malls chinos 2025 fue derivado desde la Cámara Nacional de Comercio a organismos como aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de que se consolide una fiscalización real sobre estos negocios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Acciones Legales y Presión Social anunció el movimiento Penco Sin Mineras tras la aprobación del proyecto de extracción de tierras raras que recibió calificación ambiental favorable. En tanto, el gobernador regional del Biobío valoró la inversión económica y generación de empleos. Pola Artur con los detalles desde Radio Biobío en Concepción.
Tras la aprobación del COEVA, que otorgó resolución de calificación ambiental favorable para el proyecto de extracción de tierras raras en Penco, organizaciones contrarias a la minera confirmaron que solicitarán la invalidación. Camila Arriagada, vocera de Penco Sin Mineras, anunció que llegarán hasta la última instancia legal que puedan en conjunto con ONGs de defensa ambiental.
Vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas, también vamos a articularnos como movimiento para hacer toda la presión social que se requiera, vamos a llamar a manifestaciones y todas las acciones que puedan seguir manifestando nuestro descontento ante esta aprobación.
Además, el parlamentario socialista Antonio Rivas, miembro de la Comisión de Minería, comentó que solicitará la revisión de los argumentos a favor de los seremis que votaron en la comisión y llevará al alcalde de Penco a exponer.
Tierras raras en Penco no puede quedar suscrita solo a un acto administrativo. Requiere información técnica, participación ciudadana y, por sobre todo, transparencia. Penco merece conocer la verdad sobre el impacto de este proyecto en la ciudadanía. Por eso estamos coordinando una invitación al alcalde Rodrigo Vera, al Consejo y también a la sociedad civil para conocer en detalle.
Por otro lado, la aprobación fue celebrada por gremios económicos y el propio gobernador regional Sergio Yacamán, quien valoró la inversión y generación de empleos.
Yo valoro que la institucionalidad ambiental funcione y por otro lado valoro que se generen instancias y proyectos de inversión para la región, que son proyectos que van a generar empleo y que en consecuencia van a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo relevante no es solo la inversión por sí sola, sino cumplir los compromisos medioambientales que han suscrito estos proyectos en su proceso de evaluación ambiental.
Actualmente hay dos caminos para judicializar la resolución, con una solicitud de invalidación ante el Servicio de Evaluación Ambiental en un plazo de 30 días desde que se publica la RCA, o presentar una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, también en un plazo de 30 días desde la decisión del Comité de Ministros, si hubo primero la solicitud de invalidación. El Comité de Ministros está integrado por el Ministro de Medio Ambiente, quien lo preside, y los ministros son de Salud, Economía, Fomento y Turismo, de Agricultura, Energía y de Minería.
¿Sabes de dónde?
dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en Bielco.